Sí, tenemos sustitución para Judith Bayarri, pero como no ha llegado, comunico el nombre a la mesa en cuanto llegue.
De acuerdo. Grupo Socialista.
Lucía Olga es sustituida por Patricia Hernández.
Vale.
Y efectivamente, Yolanda Mendoza sustituye a Ana González.
De acuerdo. Como esta comisión se ha demorado su comienzo, porque la otra ha terminado tarde, nos han pedido, para poder votar las personas que tienen que viajar, empezar por la proposición no de ley. Si está todo el mundo de acuerdo, empezamos por esto. ¿Sí? ¿Levantan la mano todos los grupos? De acuerdo. Pues empezamos con la proposición no de ley.
Buenos días. Pues en el punto de la proposición de ley es a propuesta del Grupo Socialista Canario. Por lo tanto, tiene la palabra la señora portavoz.
Gracias, señor presidente. Quiero comenzar por plantear una subsanación de error, en concreto en la parte dispositiva, donde pone el Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias, debe decir, el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias. Es un error material que me gustaría subsanar. Y en el acuerdo número 4, donde pone puntos suspensivos, hay que sustituirlos por entre otros, por cerrarlo y no dejarlo abierto. Planteados estos errores materiales, quiero decir lo siguiente, señorías. Hoy con esta PNL lo que intentamos es poner en evidencia las barreras invisibles que tienen que sortear las niñas y las mujeres con discapacidad, y que el resto de las mujeres, cuando acudimos a los servicios ginecológicos, no somos conscientes de que efectivamente esas barreras existen y las tienen que sortear día a día estas mujeres con discapacidad y niñas con discapacidad. La accesibilidad en general es una condición previa y necesaria para que las personas puedan gozar de total autonomía y, en este caso, para que también puedan participar en igualdad de condiciones las mujeres que quieren acceder a los servicios ginecológicos. Esta PNL ha sido una demanda constante de las distintas asociaciones de mujeres que han reivindicado desde hace muchos años la necesidad de contar con servicios ginecológicos y obstétricos adaptados. La única comunidad autónoma que tiene en cada una de las provincias servicios ginecológicos adaptados es Andalucía, que desde el año 2010... a raíz de un plan de discapacidad y género, decidió instalar en cada una de las provincias, como decía, un servicio ginecológico adaptado. Las mujeres y las niñas con discapacidad no tienen problemas ginecológicos diferentes al resto de las mujeres. Sin embargo, acuden tarde y menos veces que el conjunto de las mujeres a sus revisiones ordinarias y extraordinarias. ¿Por qué? Porque encuentran una serie de barreras y de impedimentos que dificultan su acceso a esos servicios ginecológicos. Entre esas barreras que encuentran están las barreras estructurales. No todos los servicios ginecológicos cuentan con el espacio suficiente para que puedan una persona con movilidad reducida poder deambular con facilidad en las consultas ginecológicas. Otro de los impedimentos que tienen es la falta de formación específica de los profesionales para poder abordar a las mujeres con discapacidad. Y en esta falta de formación, las mujeres con discapacidad y las niñas perciben una situación de indefensión, donde sus derechos, su integridad la ven amenazar. Otra de las cuestiones que plantean también es las dificultades que hay en cuanto a los horarios. Ellas entienden que cuando van a una consulta ginecológica, el personal sanitario tiene que destinar más tiempo y que alteran el normal funcionamiento, y eso los pone muy nerviosas y en ocasiones deciden no acudir a las consultas ginecológicas. Y lo que es más importante, los equipamientos. Nos encontramos con equipamientos que no están adaptados. Las mamografías no están adaptadas para que una mujer o una niña en silla de ruedas pueda acceder a hacerse una mamografía. Las camillas no son hidráulicas, no bajan, suben, por lo tanto no se pueden incorporar. Y podemos hacer un amplio recorrido de los equipamientos que no están adaptados y que dificultan las citas ordinarias, y cuando una mujer con discapacidad decide traer al mundo un hijo o una hija, no pueda seguir su embarazo con normalidad como el resto de las mujeres. Por lo tanto, de lo que se trata es de algo que llevo tiempo diciendo, de humanizar la sanidad. Humanizar la sanidad no es que tengamos en esta comunidad autónoma malos profesionales. Tenemos excelentes profesionales. Humanizar la sanidad es tener una sanidad accesible, una sanidad que no tenga barreras, que trate que el conjunto de la población pueda acceder en condiciones de igualdad, y ahora mismo no se están dando condiciones de igualdad entre las mujeres que no tenemos discapacidad y las que tienen discapacidad. Por lo tanto, lo que planteamos con esta PNL es efectivamente tener una sanidad sin barreras que todo el mundo pueda acceder en condiciones de igualdad. No quiero leerle los cuatro apartados que contiene la PNL porque entiendo que ya lo tienen, y sí que les pido y les agradezco en nombre de esas mujeres que han accedido a nosotros para que la presentáramos, les agradezco el apoyo para que se pueda instalar en los cuatro hospitales de referencia. Servicios ginecológicos adaptados, de tal manera que en el menor tiempo posible puedan acceder a estos servicios en los hospitales de referencia y que con el tiempo se pueda trasladar al conjunto de la cita. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Cruz Oval. No hay enmiendas presentadas a esta proposición no de ley, por lo tanto, tiene la palabra el Grupo Mixto, la señora Espino, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidente. Señorías, según los últimos datos en Canarias, hay unas 11.000 personas con discapacidad. De ellas, pues, más de la mitad, 5.882, son mujeres. Y las más afectadas, las que suelen tener, pues, esa discapacidad, se sitúan en el tramo entre los 55 y los 59 años. Esta proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista se trata de facilitar a las mujeres con discapacidad el acceso en igualdad de condiciones a las mujeres que no sufren estas dificultades, para que puedan ejercer en igualdad de condiciones sus derechos a la salud sexual y reproductiva. Apoyamos esta proposición no de ley porque es obvio que hay que adaptar tanto los programas de atención a la salud como los servicios de ginecología y obstetricia de los cuatro hospitales de Canarias, y también hay que impulsar programas de prevención y promoción de la salud, acompañándolos con acciones de formación y también de sensibilización sobre los derechos de estas personas. Así que todo cuanto pueda suponer un avance, un impulso al logro de la accesibilidad universal en Canarias, va a contar con el apoyo de nuestro grupo y, por tanto, vamos a votar a favor. Gracias.
Muchas gracias, señora Espino. Tiene ahora, por tiempo de 3 minutos, la palabra la Agrupación Socialista Gomera, el señor Ramos Chinea. Si me piden desde la sala de grabaciones que los portavoces intenten pegarse al micro lo máximo posible, porque con el sonido ambiente hay ciertas dificultades.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, obviamente la Agrupación Socialista Gomera va a respaldar esta proposición no de ley, porque cuando hablamos de razones o iniciativas que son de justicia, lo importante es ponerlas en efectivo cuanto antes. Y cuando hablamos de impulsar una accesibilidad efectiva que sea real, pues cuando nos ceñimos incluso al ámbito sanitario se hace aún mucho más necesario. Obviamente, por supuesto, hay que eliminar todas esas barreras que impidan a una mujer pues tener estos servicios adaptados a sus necesidades especiales si el caso lo requiere, por no decir que tenemos también que adaptar esos programas de atención e impulsar los que sean necesarios para hacer realmente efectivo, así como la formación específica también para ese personal sanitario que atiende a las mujeres con discapacidad con total solvencia y calidad. Nosotros no nos cabe duda que ellos están capacitados para hacerlo así. Lo único que necesitan, como decía muy bien la señora Cruz Oval, son medios más modernos y dotarlos de todos aquellos utensilios necesarios o herramientas que necesiten pues para llevar a cabo su labor de la manera más eficiente y efectiva posible. Por tanto, desde la Agrupación Socialista Gomera solo pues nos queda, como ya dije, darle nuestro apoyo, el máximo compromiso, y sería bueno también que hiciésemos un seguimiento en este Parlamento de esta iniciativa, porque creo que, como dije al principio de mi intervención, es de justicia y cuanto antes esté implementada y operando plenamente, pues muchísimo mejor para los canarios y canarias que tengan pues un acceso a una sanidad pues cada vez de más calidad y que sea efectiva e igualitaria para todos y todas, que creo que es lo principal. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Ahora tiene...
Señor presidente, sí, por un dato que dije mal y me gustaría corregirlo, si me pudiese dar un minuto.
Adelante.
Sí, que hablé antes de una... Perdón, no, solo para corregir el dato que está mal, que hablé una... Me faltaba un cero, que hablé antes de 11.000, serían unas 100.000 personas con discapacidad en Canarias. Solo era para corregir el dato. Gracias.
Gracias. Ahora tiene la palabra la portavoz de Sí Podemos Canarias, la señora del Río.
Gracias, señor presidente. La accesibilidad en cualquier circunstancia, y como bien recoge el grupo proponente, la señora Oval, en su proposición no de ley, es condición previa y necesaria para que cualquier mujer o niña goce de autonomía personal, y es además una manera de asegurar su plena participación en igualdad de condiciones en la sociedad. Yo lo primero, y con esto creo que está condensado todo lo que se pretende, quiero agradecer muchísimo al Grupo Socialista esta proposición no de ley, que consideramos que es absolutamente necesaria, que es de justicia, que es de equidad, que además no solamente afecta a uno de los grupos humanos que tienen problemas de accesibilidad, sino además a las mujeres, que sabemos que tenemos dobles problemas de accesibilidad por toda nuestra trayectoria cultural y social, y porque todavía el patriarcado sigue ejerciendo una serie de discriminaciones, y en la sanidad no está exenta, en todas las instituciones están todavía y perviven, y hay que seguir trabajando para llegar a esa igualdad real por la que estamos luchando. La proponente no pudo leer o no las propuestas, yo voy a ser muy breve porque creo que vale la pena leerlas y saber de qué estamos hablando. Adaptar los programas de atención a la salud a las especificidades de las mujeres con discapacidad, asegurando su acceso equitativo. Impulsar programas de prevención y promoción de salud dirigidos a mujeres con discapacidad que contemplen acciones de información y sensibilización sobre los derechos y recursos de salud existentes. Dotar a los servicios de ginecología y obstetricia de los 4 hospitales del tercer nivel de Canarias de consultas que cuenten con camillas y básculas adaptadas, grúas para referencia en casos de necesidad y espacios físicos más amplios y accesibles, entre otros. Y dotar de instrumental y aparatos de exploración, adaptados y accesibles a todo tipo de mujeres con discapacidad, en especial a las mujeres con discapacidad física, en las mesas de exploración ginecológica, acceso al equipo de radiología, entre otros también. Promover la formación del personal sanitario a cargo de atender las mujeres con discapacidad. Nos parecen todos los puntos absolutamente necesarios y razonables. Quizás nos gustaría, pero no lo hemos hecho, no era el momento, incluir también esto en las islas no capitalinas, que nos parece también importante, pero bueno, ya lo iremos trabajando en otra propuesta, y cuentan con nuestro apoyo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora del Río. Ahora, por tiempo también de 3 minutos, la portavoz de Nueva Canaria, la señora Hernández.
Gracias, señor presidente. Este es un ejemplo de cómo, a pesar de que el marco legal internacional lo indica la propia PNL al principio, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el marco de las Naciones Unidas y la propia legislación española en relación a los derechos de las personas con discapacidad, reconozcan que tienen los mismos derechos que cualquier otro ser humano, luego en la práctica el ejercicio real y efectivo de esos derechos legalmente amparados, pues nos encontramos con una que no son reales ni efectivos. Y la verdad que es de valorar y agradecer la iniciativa, en este caso el Grupo Socialista con su proponente, la señora Teresa, de ir al terreno práctico de si de verdad estos derechos están plenamente siendo ejercidos y beneficiados por las personas con discapacidad. A mí me ha llamado la atención pensar que las mujeres con discapacidad no pueden ejercer una cosa tan básica como es el derecho a una salud, en este caso una salud ginecológica y obstétrica, como cualquier otra mujer. Esto es algo que debiéramos haber tenido superado desde hace mucho tiempo y, por tanto, nuestro grupo va a votar a favor. Nos parece esencial. Hay cosas tan básicas como que el instrumental ginecológico o el resto de los recursos de los hospitales estén adaptados a las mujeres con discapacidad. Esto es el ABC en materia de integración social y de accesibilidad. Y también, por supuesto, lo que tiene que ver con adaptar e impulsar los programas de prevención y promoción de la salud para que efectivamente la prevención y la promoción de la salud en el ámbito ginecológico y obstétrico pues sea una realidad en las mujeres que tienen alguna discapacidad. Por tanto, vamos a votar a favor.
Gracias, señora Hernández. Por tiempo de 3 minutos ahora, el portavoz del Grupo Popular, el señor Ester.
Muchas gracias, señor presidente. También, como no puede ser de otra manera, el Partido Popular votará a favor de esta proposición no de ley, no sin antes llamar la atención también en una situación concreta, ¿no? Porque es cierto que muchos los hospitales no están adaptados a atender a personas con algún tipo de discapacidad, pero es que también hay centros de alta especialización o centros de atención especializada, como pueden ser los CAES del Prudencio Guzmán, el de Arucas o el de Galdar en Gran Canaria. Lo digo porque he hablado con ginecólogos directamente sobre este tema y ni siquiera esos servicios, en su propio servicio, tienen tampoco ni siquiera un aseo para cualquier tipo de persona, tenga o no tenga discapacidad. Y quiero llamar la atención también porque tenemos también que hacer y debe haber un plan de modernización y de actualización de todos los centros en general, no solamente de hospitales, para adaptarlo, de centros también de especialización como estos CAE que acabo de nombrar, que son necesarios para todo el mundo en general y también, como no puede ser de otra manera, para las personas con algún tipo de discapacidad. No están del todo actualizados ni modernizados, pero no solamente servicios de ginecología, también servicios de urología para hombres en ese sentido, que tampoco dentro de los propios servicios tengan un recinto, un aseo o un baño para poder también, poder ser atendidos en condiciones en condiciones y con todas las garantías y con todos los servicios pertinentes. Por lo tanto, la vamos a votar a favor, pero llamando la atención en que debe haber y debe realizarse un plan de actualización y modernización de todas las instalaciones sanitarias, porque desde luego muchas de ellas dejan mucho que desear. Muchas gracias.
Gracias, señor Ester. Si puede decirnos las sustituciones de su grupo de cara a la votación, se lo agradecería.
Disculpe, lo iba a comentar y se me pasó. Doña Luz Rebelón, no sé si lo dijo antes, sustituye a doña Lorena, Juan Manuel García Casaña sustituye a doña Astrid Pérez y en mi caso yo soy titular de esta comisión. Gracias.
Muchas gracias. Continuamos ahora con el turno de 3 minutos a la portavoz del Grupo Nacionalista Canario, la señora Valido.
Sí, yo quiero también aprovechar la oportunidad para plantear a la mesa la sustitución de Judith Bayarri por Socorro Beato, para que conste en el acta de la sesión. Hay pocas cosas que se puedan añadir, ¿no? Yo creo que el planteamiento es perfecto, la consejera conoce perfectamente, porque ha sido consejera de Sanidad, cuáles son las necesidades, y a ese respecto nosotras suscribimos desde el Grupo Nacionalista Canario, desde la primera letra hasta la última de esta proposición no de ley que ya avanzó, vamos a apoyar. Y además, manifiesto cierta empatía porque hay una valentía en su posición como exconsejera de Sanidad en la presentación de una PNL que insta a su sucesor a resolver un problema, cosa que en mi caso a veces no ha sido entendido, cosa que, bueno, pues que alguien que ha ocupado el cargo ahora pues plantee cosas que no pudo resolver. Me alegra ver que en ese sentido usted, como yo, entendemos que nuestra responsabilidad, nuestra preocupación, nuestras obligaciones están por encima de los cargos que se ocupan en un momento determinado y que eso no nos amordaza y no nos hace dejar de reclamar lo que creemos que es justo y necesario. Por tanto, le reconozco también ese ejercicio de valentía, que no sé cómo sentará en su partido, cómo le sentará al consejero de Sanidad, al que le podía haber trasladado esta petición, pero le agradezco que nos haya invitado a todos los grupos a participar de una iniciativa realmente importante para la calidad de vida de las mujeres y de las niñas con discapacidad. Dicho eso, insistiendo en que asumo el discurso hecho por la diputada de la primera letra a la última, este grupo no tiene nada más que añadir.
Muchas gracias, señora Valido. Pues concluido el turno de intervenciones, procedemos a la votación de la proposición no de ley. ¿Votos a favor? Mantengan el... por favor. Vale. Muy bien. Pues queda aprobada la proposición no de ley por unanimidad.
Vamos a seguir con el orden del día. Comunico que la primera pregunta, que era de mi grupo, queda aplazada. Y vamos a seguir con la pregunta de la señora diputada doña Cristina Valido, del Grupo Nacionalista Canario, sobre personas que esperan en cada provincia para ser valorada y recibir la certificación de su discapacidad y ritmo de valoración diario, dirigida a la señora consejera. Tiene usted la palabra, señora.
Sí, señora consejera, con la pandemia venimos escuchando en los últimos tiempos que, bueno, la respuesta a las preguntas de lista de espera, tanto en pensiones no contributivas, en dependencia, con discapacidad, siempre llevan ese componente del empeoramiento que ha supuesto el tiempo de pandemia, las dificultades que han conllevado. Por eso le hacemos esta pregunta, no solo para conocer los números, que son importantes, desde luego, sino para saber con toda claridad cuál ha sido el impacto de la pandemia en la lista de espera, en cuánto se ha disparado la lista de espera y cómo se ha enfrentado, con qué estrategia se ha enfrentado la valoración de las personas con discapacidad o de las que piden revisión. Porque, claro, este es un servicio que hay que hacer personalmente, asistencialmente. Aquí no cabe teletrabajo, aquí hay que pasar un tribunal. Y entiendo que más allá de los tiempos en los que incluso el servicio haya estado suspendido, que me gustaría saber cuánto tiempo fue, después habrán aplicado medidas que seguramente habrán redundado en que diariamente no se hayan podido ver tantas personas como se veían antes. En fin, lo que queremos es conocer, lo que dice la pregunta, cuál es la lista de espera que ha supuesto la pandemia, cómo se ha enfrentado la pandemia para un servicio que tiene que ser obligatoriamente presencial. Gracias.
Gracias, señora Valido. Señora consejera.
Muchas gracias, señora Valido. Pues le doy los datos para empezar. En la provincia de Las Palmas hay 5.158 personas en lista de espera y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay 11.375 personas. Como puede verse, la diferencia entre ambas provincias es significativa, estando en la lista de espera en Tenerife doblando casi a la de la provincia de Las Palmas.
Y esto tiene unas razones detrás que usted también conocen, y es que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife teníamos 5 equipos de valoración y atención a la discapacidad, y en la provincia de Las Palmas contábamos con 8 equipos. ¿Cómo estamos intentando poner solución a esta diferencia por parte de la consejería? Es principalmente realizando 2 acciones. La primera, hemos firmado un convenio con el Cabildo de La Palma para que se puedan hacer las valoraciones en la isla a través de un contrato programa en el cual incorporamos un nuevo equipo de valoración y atención a la discapacidad. Y lo mismo hemos hecho en la isla de Tenerife a través del contrato programa, volver a incorporar otro nuevo equipo para atención a la valoración de la discapacidad. En este sentido, nosotras esperamos que pronto se empiecen a ver los datos. De hecho, ya se están empezando a ver cómo se empiezan a equiparar los datos entre ambas provincias, y también esto hace que se esté aumentando el ritmo de valoración diario, que esto responde a la segunda parte de su pregunta, que ya estamos prácticamente, como le decía, a un ritmo similar entre ambas provincias, y de hecho, en este año, en el año 20, el número de citas que se están dando en la isla de Tenerife, que ascienden a 6.622, es superior al de la isla de Gran Canaria. En el cálculo diario de citas por isla ya vemos ese claro aumento de un 26,59% en Tenerife y un 23,52% en la isla de Gran Canaria. Espero su segunda intervención para si algo no le he dado respuesta.
Gracias, señora consejera. Señora Vidina. Oh, perdón. Señora Valido.
Bien, consejera, gracias por los datos. Espero que en la segunda oportunidad me diga algo sobre el impacto que la pandemia ha tenido en las cifras y la estrategia que se ha utilizado, aunque ya me ha dicho que están casi en el ritmo anterior a la pandemia, cosa que sin duda alguna es una buena noticia. Me habla del convenio de La Palma, que usted sabe que se firmó con un retraso muy importante, cosa que a mí me sorprendió cuando recibí una respuesta a una pregunta por escrito preguntando por el número de expedientes en espera ante el retraso de la firma del convenio, y me contestaron que no había ningún retraso, al tiempo que el director general públicamente pedía disculpas por el asunto del convenio. Claro, esto lleva a que uno ya no solo se conforme con hacer la pregunta por escrito, sino que además uno trate de hacerla oral para confirmar los datos, porque en ocasiones nada tienen que ver uno con el otro. Mire, otra pregunta que hice por escrito fue respecto al incremento de personal en el 2020. Me contestaron que se habían incrementado en unas 96 personas, aproximadamente un centenar. Si a eso añadimos el anuncio de otras 100 personas en el mes de marzo del debate del Estado de la Nacionalidad, en palabras del presidente, hablamos de un crecimiento de casi 200 personas entre el 20 y el 21. Esos son los datos que ustedes han dado. Yo, si quiere, le envío la respuesta por escrito que me da su consejería cuando le pregunto el personal incorporado en el año 2020, que nada tiene que ver con estas cifras. Bueno, yo quiero saber si con la incorporación de esos casi 100 del año que pasado, más estos 100 que ustedes anunciaron, ¿qué mejoras se pueden hacer o qué mejoras plantea usted hacer en el servicio de valoración de discapacidad? Yo creo que con los números que nos ha dado, con la situación, estaría más que justificado que ante un crecimiento de personal se contemplara también la dotación de nuevos técnicos y profesionales a este servicio. Ya sé, me ha adelantado, le digo para que no consuma segundos en eso, en el tiempo que le queda, que hay una serie de profesionales que van a atención temprana. Pero yo me estoy refiriendo ahora al servicio de reconocimiento de discapacidad o de renovación o de revisión del grado de discapacidad. Quiero saber si con esos casi 100 del año pasado y 100 de este año, este servicio no se puede mejorar la dotación de personal para poder combatir las cifras que usted me ha dado y que son, pues, lógicamente, muy preocupantes. Yo en este momento no voy a hacer comparaciones con los datos de antes de la pandemia y de después. Yo esperaba que ese balance lo hiciera usted para conocer cuál ha sido el impacto, el crecimiento y si ha habido impacto o no, porque a lo mejor usted me dice que las cifras son prácticamente las mismas, pero me conformo con la información que me ha dado y sí quiero que me diga si para luchar con estos números tan importantes no prevé usted de todo ese personal dedicar personal al reconocimiento de la discapacidad, a las revisiones de discapacidad. Gracias.
Gracias, señora Valido. Señora consejera.
Sí. Lo cierto es que la incorporación a través del contrato programa ha sido de 101 trabajadores. No sé, no lo he entendido bien, pero me habla de otra incorporación anterior de 100 trabajadores que no sé muy bien a lo cual se está refiriendo. Luego, así por un minuto de alusiones me puede explicar o apuntar si yo le he malentendido. Lo que sí de esta parte de los trabajadores, como bien ha dicho y que también nosotros hemos trasladado en medios de comunicación, parte de ellos va a atención temprana y también, por supuesto, otra parte va para la valoración de discapacidad y atención a personas con discapacidad. No obstante, también va a haber otra incorporación de personal para el área o la dirección de dependencia y discapacidad a través de la modificación de la RPT que estaba previsto la convocatoria de la mesa de negociación para ayer 6 de mayo por motivos de salud de una de las personas que conforman esa mesa se ha retrasado para la próxima semana. Pero también contaremos con más personal para la Dirección General a través de esa modificación de la RPT. Y, además, tenemos previsto un plan de choque con incorporación de más personal también para el próximo año.
Muchas gracias, señora consejera. Yo creo que en este momento ya no quedan más preguntas. Vamos a dar lugar porque están con un poco de prisa porque tienen que viajar a los comparecientes. Oh, perdón. ¿Falta una pregunta? ¿Perdone? Que no la he visto. Vale, de acuerdo. Disculpe. La siguiente pregunta del señor diputado Pedro Sosa Sánchez, del Grupo Socialista Canario, sobre medidas para solventar el atraso en las valoraciones de discapacidad en Fuerteventura, dirigida a la señora consejera. Disculpe.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, consejera. Como bien usted sabe, en la isla de Fuerteventura, por distintas razones, por enfermedad y demás, lo que son las valoradoras en la isla de Fuerteventura, bueno, han estado de baja, con todo lo que significa las bajas, retraso en la valoración. La pregunta es bien sencilla, consejera. ¿Se empieza a, digamos, a vis-a-vis avance, se cubre con todo el personal actualmente? ¿Se piensa ampliar la plantilla para, de alguna forma, ese retraso que se tenía en la isla de Fuerteventura, ponernos otra vez al día? Y también la otra pregunta que le hago, consejera, es, sé que está pendiente, no sé si se ha firmado en estos días, se va a firmar lo que es el convenio con el Cabildo del tema valorado en la ley de Fuerteventura. Gracias.
Gracias, señor Sosa. Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, señor Sosa. Como usted bien sabe, y también lo trasladé en la Comisión Anterior de Derechos Sociales, la voluntad por parte de la Consejería y de la Dirección General de hacer un esfuerzo especial por la valoración no solo de personas con dependencia, sino también con discapacidad en las islas no capitalinas, aumentando las plantillas en las 7 islas en este caso, porque tendremos valoradoras en todas las islas, menos en la isla de La Graciosa. Con respecto a la isla de Fuerteventura, que me pregunta específicamente por la misma, nosotros estamos intentando paliar pues esa deficiencia o ese atraso que tiene la isla en las valoraciones a través de tres vías. Una, la firma del convenio para la valoración con el Cabildo Insular de Fuerteventura, como se ha hecho también con la Isla de La Palma. Al igual que con el caso de la Isla de La Palma, hemos tenido algún problema, dado que los informes jurídicos de la propia consejería nos hicieron modificar algunas de las cuestiones y por eso se ha atrasado. Pero ya le digo que, al igual que el de La Palma salió hace unos meses, en las próximas semanas también el convenio de valoración con el Cabildo Insular de Fuerteventura va a ser una realidad. Y no solo eso, sino también estamos realizando otras acciones en Fuerteventura, como la contratación de una persona del ámbito de la sanidad, una médica, que está trabajando en exclusiva para la isla de Fuerteventura, cosa que cuando nosotros llegamos no existía. Y también hemos incorporado el refuerzo de una trabajadora social en la isla de Fuerteventura, que al menos seguirá ejerciendo hasta el próximo verano, que ya valoraremos luego su continuidad. Pero bueno, estas son las tres acciones o vías en las cuales nosotros estamos interviniendo en la isla de Fuerteventura: convenio con el Cabildo Insular, la incorporación de la médica y el refuerzo con la trabajadora social.
Gracias, señora consejera. No, pues con esto terminamos el turno de preguntas y pasamos a la comparecencia.
Bueno, buenas tardes ya casi. Le damos la bienvenida a dos personas de la Asociación de Algana Viva que vienen de mi isla, de Lanzarote. Así que le recibimos con mucho gusto al señor don Ricardo Ballesteros Iniesta y don Salvador Medina Martínez, que nos van a hablar. Ellos son del Movimiento Vecinal Algana Viva y van a intervenir por un tiempo de 10 minutos. Ellos se lo van a distribuir como consideren. Tienen 10 minutos en total para hablarnos de los problemas de accesibilidad y todo lo que está en relación. Le damos ya la palabra, sin más, señor Salvador.
Buenos días. ¿Se oye bien? Buenos días, señor presidente, señoras y señores parlamentarios y señores oyentes, si los hubiera. Gracias por darnos la oportunidad de verbalizar en este Parlamento nuestras inquietudes. Mi nombre es Salvador Medina Martínez, soy representante del Comité de Accesibilidad de la Asociación Movimiento Vecinal Algana Viva. El 6 de septiembre de 2019 nos hemos dirigido por escrito al Departamento Jurídico del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, al objeto de ser informados sobre el objeto del estado en que se encuentra actualmente la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo 384/2019, sentencia de 20 de marzo de 2019, en la que se condenaba...
Perdone, señor Medina, es que se le escucha muy flojito, le van a acercar un poquito más el micrófono. Paramos un poquito el tiempo y se lo ponemos para que le pille mejor.
Vale.
Vale, muchas gracias.
Gracias. En la que se encuentra actualmente la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo 384/2019, de sentencia de 20 de marzo de 2019, en la que se condenaba al Gobierno de España por inactividad prestacional del artículo 29.1 de la Ley Jurisdiccional, en cumplimiento de la disposición final tercera del Real Decreto Ley 1/2013, de 29 de noviembre, de la disposición final tercera 1/2013, de 29 de noviembre, en el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, sin haber obtenido hasta el día de hoy respuesta de esa demanda de ejecución. La sentencia del Tribunal Supremo dictada en marzo de 2020 contiene a tenor literal el siguiente fallo. Estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, y declaramos la obligación del Gobierno del Estado de elaborar, aprobar y promulgar la norma reglamentaria que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público de las personas con discapacidad. Y por lo aquí manifestado solicitamos a este Parlamento que nos den una respuesta satisfactoria para este colectivo que sufre a diario los problemas de ser diferentes al resto, teniendo que sortear obstáculos y vericuetos en determinadas vías públicas con malas condiciones de accesibilidad universal, así como los obstáculos y barreras que encontramos tanto los edificios públicos como los privados, estando obligados por la ley a realizar estos ajustes razonables para poder acceder a ellos y podamos obtener una solución a la problemática expuesta. No podemos esperar la resolución de la mencionada demanda de ejecución, que podría dilatarse en el tiempo, y mientras esta llega tenemos que seguir padeciendo sus consecuencias. Ergo, parece que el Tribunal Supremo carece de músculo procesal para dar protección a nuestro colectivo con desidia manifiesta, o bien es el propio Gobierno el que no ha hecho sus deberes. Dicho lo cual, señorías, quisiéramos agregar que el 3% de la población lanzaroteña son personas con algún tipo de diversidad funcional. Este colectivo lo único que pide son realidades y no esperanzas estériles, y poder interactuar con el resto, pero nos faltan herramientas para llegar a conformar una sociedad más justa e igualitaria, corresponsable y pacíficamente habitable. No se sitúen de perfil ante una realidad social tan evidenciada. Lanzarote suspende en accesibilidad en sus barriadas. Por ejemplo, el Colegio de Educación Infantil y Primaria Capellanía de Llágago, en la calle Doctor Severo Ochoa de Arrecife, único centro motórico para los chirijos con diversas discapacidades que no entran por la misma puerta que los demás alumnos, sino por un garaje que hay en la parte de atrás, debido a que hay un bordillo de 21 centímetros de altura en la acera. Y eso es una barrera arquitectónica que podría salvarse fácilmente haciendo una pequeña rampa de accesibilidad universal con una inversión mínima que acabe con esta discriminación solicitada por escrito al Ayuntamiento capitalino, como se la hemos solicitado, sin haber obtenido respuesta escrita hasta el día de hoy. Y finalizo la intervención citando algunas otras irregularidades de las administraciones locales. Por ejemplo, el montacargas de Arrecife está siempre averiado. La biblioteca insular y el salón de actos del Cabildo Insular carecen de rampas de accesibilidad. Los montacargas nunca han funcionado y el ascensor del archivo municipal de Arrecife lleva 14 años averiado sin funcionar. Como dice el refrán, aquí el uno por el otro, la casa sin barrer. Gracias por dedicar su preciado tiempo a escuchar a este portavoz del Comité de Accesibilidad de la Asociación Movimiento Vecinal Algana Viva, que trabajan por la igualdad y la inclusión social de Canarias, sean una realidad y no una utopía disfrazada de normas semánticas como las que son actualmente. No queremos ser diferentes, solo necesitamos las herramientas que nos permitan unirnos al resto. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, le damos la palabra. ¿Tiene que apagar el micrófono, por favor? Y le damos la palabra a don Ricardo Ballestero.
Muy bien, buenos días. Señora presidenta, señores parlamentarios, señoras y señores presentes y a los oyentes y visuales si es que están conectados. Tengo la impresión, o me parece por lo que estoy percibiendo en estos últimos meses, de que las personas invisibles empiezan a ser más visibles en Lanzarote, aunque aún no lo suficiente y necesario, pues existen muchas barreras que les impiden disfrutar de sus derechos al igual que las demás personas. Por ello, les pido a todos que se involucren más en solucionar y dar visibilidad a todo aquello que pueda interrumpir el proceso de adaptación de las ciudades y sus infraestructuras, así como las necesidades de las personas con distintas discapacidades. Es decir, hacerlas más inclusivas y accesibles. Entenderán la importancia de la educación, la sanidad y demás departamentos de la Administración Pública para lograr este objetivo. Hablando de discapacidad, nuestra isla no está aún preparada para recibir con todas las garantías a personas con distintas discapacidades y debemos empeñarnos todos en lograr decir al mundo: venid a Lanzarote, claro. No solo por la idiosincrasia y valores de nuestro pueblo, no solo por tener una gastronomía inmensamente rica y variada, ni por la belleza de sus paisajes, ni su reserva de la biosfera, sino también de que todo el mundo, sin excepción, pueda disfrutar de todo aquello sin ninguna barrera que se lo impida. No quiero desaprovechar la ocasión para solicitar a los parlamentarios de Lanzarote que dejen sus diferencias políticas, si es que las hay, y se unan para buscar soluciones y solventar este y otros muchos problemas que tenemos en Lanzarote, que son de exclusividad y accesibilidad. No dude que no tendrán de este modo a las asociaciones y plataformas de su lado si así lo necesitan, participando en lo que fuera necesario. Voy a poner tres ejemplos que son muy, muy notorios, ahora mismo están siendo muy... está llevando mucho tiempo, que son las terrazas de los bares que están pegadas a las paredes de las viviendas y de los edificios. Saben que hay una orden en la que no se pueden poner en las terrazas de los bares ni la mesa, ni la silla, ni otro objeto que pueda impedir el paso de las personas con discapacidad. Luego, ahí se están concediendo, por lo menos en el Ayuntamiento de Arrecife, se están concediendo licencias para establecimientos que todavía no guardan ni tienen, a día de hoy, tenemos las pruebas y tenemos los hechos, se están concediendo licencias de apertura sin el tema de discapacidad, y pedimos y hemos exigido que se cumpla con la ley. Y luego, sin ánimo de todos los niños y niñas, se van a hacer un gasto desde el Cabildo del Ayuntamiento para los parques infantiles, y les hemos pedido ya en varias ocasiones que todos los niños y niñas tienen derecho a jugar y a tener acceso a un parque infantil bien diseñado, que satisfaga sus necesidades de desarrollo, y nada puede ser excluido, y ninguno puede ser excluido a su derecho y juego. Dicho lo cual, creemos que hay que motivar a todos los niños y niñas a jugar juntos. Por ende, esa es la esencia de la integración, y por eso los espacios de juego inclusivos tendrían que ofrecer las mismas oportunidades para los chinijos, jueguen juntos y aprendan a aceptar que es lo mejor que nos une, que es lo que nos diferencia. Se inicien y animen a interactuar con los demás, siendo los juegos infantiles la forma más destacada para hacer amigos y aprender a socializarse, procurándoles el desarrollo a través del deleite por el juego y por el bienestar del menor. Estamos convencidos de que todos estos juegos permitirían la alianza entre todos y todas, la no discriminación, mitigar el estrés, excitar el pensamiento creativo, avivar la exploración y acrecentar la seguridad de los niños con diversidad funcional. Estos son los cinco principios para diseñar un parque infantil. Elementos multisensoriales que incluyan al menos una pieza de equipo que estimule los siguientes sistemas sensoriales. Un parque infantil exclusivo debe ser accesible de acuerdo con lo previsto en la normativa EN 1176 y EN 1177. Juegos para todos y todas sin inclusión alguna. Oportunidad de tranquilidad para cuando los niños experimentan una sobrecarga sensorial y necesitan retirarse en un lugar tranquilo y bajar su nivel de alerta, y entornos sociales con juegos solidarios, paralelos, de espectador y asociados. Pues nada, nada más que decirles que muchas gracias por todo y que viva Canarias accesible. Y
muchas gracias. Muchas gracias, señor Ballesteros. Vamos a dar el tiempo ahora a los grupos parlamentarios, empezando por el grupo Pisto, por tiempo de 3 minutos, señora Espino.
Gracias, presidenta. Bienvenidos a esta comisión. Ponen ustedes la atención, el foco, en principio en el Gobierno de España por sus incumplimientos, a pesar de ese pronunciamiento de la justicia, pero a mí me gustaría poner el foco más cercano a lo que se refiere a nuestro Gobierno de Canarias y a nuestra ley de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación del año 1995 y que tampoco se cumple. Tal es así que fue en esta comisión, cuando se inició la legislatura, la primera denuncia que nos hicieron desde CERMI, desde el Comité Español de Representantes con Personas con Discapacidad, y nosotros nos pusimos manos a la obra, pues trabajando con CERMI para presentar en el Parlamento de Canarias una proposición no de ley que fue aprobada el pasado 24 de noviembre con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios, exigiendo el cumplimiento de la ley. Y en ese primer punto que aprobamos todos los grupos estaba el que se cumpliese también con el régimen sancionador porque lo que existe hoy en día es una absoluta impunidad cuando se cometen, cuando se incumple con esta ley de accesibilidad, y que es necesario que se apliquen sanciones, las sanciones que recoge y contempla la propia ley. Por eso pedíamos que había que hacer desde el Gobierno de Canarias una labor coordinada con los ayuntamientos de toda la comunidad autónoma, incluso creando en los ayuntamientos oficinas o algún servicio de atención, de orientación y de recogida de las denuncias que puedan hacer las personas con discapacidad cuando pues ven sus derechos vulnerados. Y a día de hoy nos consta que no se ponen sanciones porque no se recauda nada, y lo sabemos porque en una respuesta por escrito que nos daba la propia Consejería de Derechos Sociales el pasado 29 de marzo a la pregunta de cuánto se ha recaudado hasta ahora por sanciones que se hayan podido imponer por el incumplimiento en materia de accesibilidad universal en Canarias, la respuesta del Gobierno de Canarias es: en tanto no se han impuesto sanciones por incumplimiento, no se ha dotado por esa vía ningún fondo para tener un fondo precisamente que luego vaya destinado a políticas de accesibilidad. Así que lo que nos parece grave, o sea, yo creo que es que ustedes lo manifiestan, que continuamente se incumple la ley, y sin embargo es que no se impone en Canarias ninguna sanción por el incumplimiento de la ley de accesibilidad. Y esto es una cosa que tenemos que poner en las pilas al Gobierno de Canarias, que tenemos que buscar una mayor coordinación también con los ayuntamientos para cuando se incumple la ley, una ley que, por cierto, también hay que mejorar y que hay que reformar, porque es del año 95 y hasta ahora pues ha avanzado mucho en materia, por ejemplo, tecnológica, que puede también contribuir a esa accesibilidad universal y que debería estar incluida en la ley, y que, como digo, la ley era del 95, no está incluida. Pero poner el punto de atención, el Gobierno de España tiene su responsabilidad, pero yo creo que el Gobierno de Canarias podría hacer mucho más de lo que está haciendo hasta ahora por la accesibilidad universal. Gracias.
Bueno, no, disculpen, al finalizar el turno de todos los portavoces, contestan ustedes a todos los mismos. Tendrán tiempo suficiente para hacerlo. Señor Ramos Chinea.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a los dos. En nombre de la Agrupación Socialista Gomera, obviamente les agradecemos que estén aquí hoy en esta Comisión de Discapacidad, pues para ponernos al día con las múltiples vicisitudes y problemas que se encuentran, y creo que una manera de que realmente se visualicen y llegue a encontrarse una solución, pues es que lo hagamos visible desde este Parlamento de Canarias. Obviamente, nuestro grupo está de acuerdo, bueno, de acuerdo, siempre hemos reivindicado la necesidad, pues, de la liberación de barreras, todas aquellas barreras arquitectónicas, que a veces lo vemos un poco como una utopía, como cuando hablamos de la diversificación económica, que sabemos que existe, que está ahí, pero no se pone toda la carne en el asador, no se hace todo lo necesario para hacerlo efectivo. Pues algo así hay que hacer también con las barreras arquitectónicas. Tenemos que ponernos todos de acuerdo. Es algo que todos los partidos o grupos políticos reivindicamos, pero luego parece que a la hora de sentarnos y ponernos todos de acuerdo priman a veces más intereses políticos que el propio bien del ciudadano. Y en este sentido creo que sí, los grupos y los políticos en general tenemos que hacer un poco de autocrítica, porque es verdad que ya en el año 2013 el propio Estado con ese Real Decreto Legislativo del 1/2013, pues establecía que en 2 años como máximo se haría esa norma reglamentaria para aprobar unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, y la verdad es que se ha tardado bastante, se está tardando bastante en ponernos al día. Hablamos incluso muchas veces de un turismo accesible, pero realmente no estamos preparados para recibir un turismo accesible. Creo que es la manera en la que todos nos tratemos de igual a igual, donde todo ciudadano, independientemente de donde viva, ya sea en Lanzarote, como de donde son ustedes, como en la isla de La Gomera, donde yo vivo, nos encontramos prácticamente los mismos problemas. Incluso yo les puedo decir, en el caso de mi municipio, en Valle del Rey,
el propio centro de salud no es realmente accesible. Por tanto, si a un servicio tan básico como es el de la salud ponemos barreras ya también a algunas personas, pues obviamente algo estamos haciendo mal. Y en ese sentido creo, quiero enfocar mi primera parte de la intervención, en que hagamos autocrítica. Luego es verdad que los ayuntamientos muchas veces intentan realizar, y aquí hay varios responsables en administraciones municipales, intentan hacer proyectos de eliminación de barreras y se encuentran con múltiples vicisitudes y problemas. Creo que ahí también la propia legislación debería ser más sensible cuando hablamos de ciertos proyectos, y proyectos como estos que van enfocados a facilitar la vida de las personas sí se debería ser pues un poco más fáciles de llevar a cabo. No sabía exactamente cuál era el tiempo que tenía, eran 3 minutos, ya veo que se me ha acabado. Simplemente decirles que nos hacemos ecos de sus reivindicaciones. Seguiremos desde este Parlamento de Canarias reivindicando la eliminación de las barreras arquitectónicas, y ya les digo, las puertas de la Agrupación Socialista Gomera están siempre abiertas para cualquier iniciativa o cualquier problema que se le plantee en el cual podamos echarles una mano. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Ahora, por tiempo también de 3 minutos, la portavoz de Sí Podemos Canarias, la señora del Río.
Buenas tardes ya. Lo primero, agradecerles que estén aquí. Para mí me emociona mucho porque sé que son unos grandes luchadores en nuestra isla y en alguna causa hemos estado de la mano coincidiendo con esto, ¿no? Es verdad que lo que ustedes plantean en esta iniciativa tiene como distintos niveles, ya lo han comentado algunos de los compañeros que me han precedido, porque tenemos un problema con la legislación estatal y tenemos problemas con la autonómica y después con los incumplimientos también municipales. Por tanto, se nos juntan 3 ámbitos y además relacionados con distintas áreas, porque ni siquiera dependen estos reglamentos de un solo ministerio, sino que hay que adecuarlos con distintos, con urbanismo, con sanidad, con derechos sociales. Y yo creo que quiero poder entender que parte de esa complejidad es lo que está haciendo que vayamos con tanto retraso. Pero es verdad que lo que están reivindicando de justicia son de derechos básicos. O sea, no se puede seguir continuando con esta discriminación. Asimismo, lo dijo el Tribunal Supremo, que obliga al Gobierno hace 2 años a aprobar el reglamento que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público con las personas con discapacidad. Está claro, estamos incumpliendo, ¿verdad?, que hay una demora. Yo sé que ustedes hicieron eco del recurso que puso CERMI contra la inactividad del Gobierno de España al no cumplir con la obligación de aprobar una norma reglamentaria que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Y que en esa situación estamos desde hace ya 2 años esperando, más los que venían de atrás, desde que hubo un reglamento en 2013. No podemos decirle más que nos avergüenza esta inacción, que tienen todo el derecho en pedirla, que esto es verdad, que aunque ustedes lo planteen para Lanzarote, porque tenemos problemas específicos, lo podemos hacer extensible a todo el archipiélago de Canarias y, desde luego, yo iría más lejos, a todo el territorio español, porque creo que se están incumpliendo. Hay cosas que, además, nos claman especialmente al cielo, porque una cosa es estos edificios que ya estaban antiguos, mal hechos y que tendrían que renovar y tendrían que hacer accesible. Y otra cosa es, yo quería preguntarle aquí, porque me consta que él se mueve mucho en Arrecife y sabe cómo está la legislación, ¿qué ocurre con la apertura de nuevos locales, las licencias que hay, que se están dando en edificios, si se les está obligando a que cumplan las normas de accesibilidad o no se les está obligando? Esa es una pregunta que, si puedes, después me responde. Después también, si ustedes saben, tienen conocimiento, porque me consta que estaban interesados con ello, en la adaptación de los parques infantiles, que cuando hablamos de accesibilidad no hablamos solo de personas con discapacidad, hablamos también de carritos de bebé, hablamos también de espacios para jugar, si esto, para que todos los niños los puedan disfrutar sin ningún tipo de excepción, si se van a hacer accesibles. Y si los ya existentes, si tienen constancia, se van a adaptar. Y también, bueno, usted ya creo que lo ha nombrado, el tema de las aceras ocupadas con las mesas y con las sillas, que impiden también el acceso de cualquier persona con cualquier tipo de dificultad. O sea, es decir, le impiden casi el acceso de todos los transeúntes, pero desde luego, si tienes cualquier problema, vas con una silla de ruedas o vas con un cochecito de un bebé, con más razón. No le quiero quitar más tiempo, agradecerles si pueden responder a esto y, desde luego, sumarnos a su demanda, porque tienen razón, porque es de justicia y porque creemos también que, en la medida que somos parlamentarios, como cualquier persona que tenga un poco de responsabilidad de autoridad, nos toca cumplir con la legislación vigente y cuando no es justa exigir su cambio, para eso estamos en este Parlamento. Así que de verdad, muchas gracias y nuestro reconocimiento a su trabajo.
Muchas gracias, señora del Río. Tiene ahora la palabra la portavoz del Grupo de Nueva Canaria, la señora Hernández.
Gracias, señor presidente. Del Grupo de Nueva Canarias también queremos dar las gracias por asistir a esta comparecencia, a esta comisión, tanto al señor Salvador como al señor Ricardo Ballestero. Gracias doblemente por estar hoy aquí, pero también por esa militancia, ese activismo desde el movimiento vecinal que le pone voz a una justa reivindicación. Y es importante que vengan al Parlamento porque de alguna manera ponen en el centro de nuestra agenda y hacen vivo esa reivindicación o hacen que esté viva esa reivindicación que nunca podemos abandonar acerca de los derechos de las personas con discapacidad. Este es otro ejemplo, lo hablábamos antes hablábamos de los derechos de las mujeres con discapacidad para acceder, por ejemplo, a los servicios ginecológicos y toda la discriminación que viven por las barreras y por una serie de cuestiones. Este es otro ejemplo de que existen leyes, pero si no se cumplen, muchas veces las instituciones, incluso este Parlamento, tendemos a pensar que todos los problemas se resuelven con más leyes. Y a veces no es solo cuestión de más y mejores leyes, que a veces son necesarias, sino de que se cumplan las leyes que están en vigor. Y el por qué no se cumplen es complejo, porque pasamos por muchísimas casuísticas, desde parques infantiles o colegios o centros de salud que tienen 30 años y que, por tanto, se han podido hacer algunas adaptaciones, pero la realidad es que no cumplen ninguna normativa y tendríamos que renovar muchísimos colegios de Canarias que tienen más de 30 años o de zonas comunes como pueden ser parques infantiles porque ya no cumple la normativa. Y por otro lado está la nueva obra pública, que efectivamente es absolutamente inaceptable que la nueva obra pública no cumpla con los requisitos legales. Y ahí el papel de los técnicos es fundamental, porque para que a una obra se le dé el visto bueno, el visado y todas las licencias, si son privadas las licencias, si son públicas, el visto bueno a la empresa que la ha ejecutado, es necesario que cumpla la legalidad. Por tanto, yo creo que ahí también hay una tarea de ahondar en cuáles son las razones de por qué los nuevos edificios pudieran no cumplir estrictamente con las leyes de accesibilidad y con la eliminación de barreras arquitectónicas. Yo creo que esta es una batalla que hay que seguir dando, totalmente de acuerdo, y hay experiencias de playas accesibles que, además de poder disfrutar los canarios y las canarias con alguna discapacidad, también son una oferta turística muy atractiva para el turismo accesible, y hay que seguir trabajando en este sentido, y por supuesto que las sanciones son fundamentales. Probablemente una de las razones por las que hay incumplimiento tiene mucho que ver con que la política sancionadora no se está utilizando de manera estricta como se debe utilizar, y ahí, entre todos, cada uno en su ámbito competencial y en sus responsabilidades, pues debemos indagar por qué no se aplica más el régimen sancionador, porque seguramente por ahí, hasta que cambiemos las mentalidades, podremos avanzar. Gracias de nuevo y estaremos al lado de ustedes en esta reivindicación. Gracias.
Gracias, señora Hernández. Por turno de 3 minutos ahora, el portavoz del Partido Popular, el señor.
Muchas gracias, señor presidente, señoría. Bienvenido, don Ricardo y don Salvador. Bueno, escuchando su intervención, no podemos estar también más de acuerdo con respecto a que el tema de la accesibilidad debe ser un tema fundamental, vital. Tuvimos una proposición de ley antes donde hablábamos de temas también de accesibilidad en los distintos centros públicos sanitarios, hospitales, etcétera, y como no puede ser de otra manera, también tiene que ser extendible a todos los ámbitos y en todas las situaciones y en todas las infraestructuras. Y para eso hemos hablado de lo que debe hacer también un buen gobierno, como es en este caso lo que debería hacer el Gobierno de España, que ya ha habido incluso una sentencia del Tribunal Supremo en el año 2019 para que se apruebe definitivamente el reglamento que regularice las condiciones básicas de accesibilidad, ¿no? Porque es fundamental que en esa resolución 384/19 que deben cumplirse y no se cumple, y evidentemente esa petición nos unimos también nosotros, porque ya incluso lo ha hecho hasta en el ámbito judicial, y creo que es de ley y en reconocimiento para tener una misma calidad de vida a todas las personas. Es lo mínimo indispensable en una democracia y una sociedad totalmente desarrollada. Yo sí tengo que decir que en el caso de ustedes vienen también de Arrecife, de una isla como Lanzarote, donde Argana en los últimos 2 años ha tenido la mayor inversión en tema de obras de los últimos 8 años, porque esto no es un tema que viene ahora. Ahora mismo, por ejemplo, en Argana Alta hay 12 calles que están tocando y están haciendo adaptaciones para temas de accesibilidad. La calle El Gofio, la calle Tenderete, la calle Tajaraste, la calle Saltona, y en toda Arrecife más de 40 actuaciones para tocar temas de accesibilidad en su conjunto como ciudad. O sea, por lo tanto, yo creo que eso es un índice de que nos estamos concienciando, de que el ayuntamiento actual de Arrecife se está concienciando a ello, porque esto estamos hablando de que no es un problema que venga de ahora, sino es un problema de hace muchos años, y por lo tanto la actual alcaldesa y su equipo se están concienciando, y en estos 2 últimos años han hecho una gran inversión, incluso parques infantiles. Creo que en la calle Tajaraste se está haciendo también un parque infantil, si no me equivoco, y creo que eso también es una de las reivindicaciones que ustedes ponían aquí y que el ayuntamiento de Arrecife está poniendo también en valor. Por lo tanto, en este caso, yo lo que tengo que decir en este caso es que se continúe en esa línea, y por el otro lado, que estamos apoyando y que vamos a reivindicar también desde el Partido Popular todo aquello que el Gobierno de España, y como bien dijo también la señora Espino, desde el Gobierno de Canarias se incumpla, porque aquí sobre todo lo más importante es la inspección también y el control, y ese control también es lo que nosotros demandamos, que se cumplan las leyes, que se cumplan las inspecciones y que todos tengan una misma y una buena calidad de vida, independientemente a quién seamos. Muchas gracias.
Gracias, señor Ester. Ahora tiene el turno el Grupo Nacionalista Canario, la señora Valido, por tiempo de 3 minutos.
Sí, buenas tardes, bienvenidos a los dos, gracias por acompañarnos. Para nosotros es siempre un honor, para el Grupo Nacionalista Canario, aprovechar estas comisiones, nuestro trabajo en el Parlamento, para escuchar a la gente que tiene problemas, y que este Parlamento da la oportunidad de ponérnosla sobre la mesa, de hablar directamente, de conocernos y de poder hacernos cómplices en la petición de lo que ustedes demanden. Es cierto, muy cierto, que la accesibilidad no ha contado nunca con la atención ni la financiación por parte de ningún gobierno, ni estatal ni en comunidades autónomas como requeriría. Es verdad que llevamos ya demasiadas décadas haciendo leyes sin financiación, para que después los ayuntamientos sin recursos tengan que resolver las cosas, porque hay una ley que obliga, y aún con problemas económicos muchísimos municipios de todo el Estado español tienen que ir viendo cómo resuelven algo que desde el Estado se mandata, pero sin aportar fondos. Es lo que pasa con la ley de dependencia y con otras muchas cosas. Leyes estatales que celebramos porque suponen un avance social, un avance en derechos, pero que no vienen acompañadas de dinero. Y claro, después pasa otra cosa, que es que no se reglamentan las sanciones, y al no reglamentarse las sanciones, la gente no cumple las leyes. Pero es que empiezan por no cumplirlas las instituciones públicas, aquellos que tienen la obligación. Y claro, cuando todo el mundo se propone empezar a imponer las sanciones, pues hay municipios de todos los colores, con toda la razón, se defienden de su incapacidad de transformar la zona urbana sin fondos, sin transferencia de fondos. Por tanto, hace falta recursos. Aún así, muchos municipios, y lo quiero reconocer hoy aquí, hacen un enorme esfuerzo. Aquí se ha hablado de playas accesibles, aquí se ha hablado de entornos urbanos accesibles, de parques infantiles. Muchos municipios han avanzado en ese aspecto con fondos propios, con un gran esfuerzo. Antes de que empezara esta intervención, estaba hablando con el diputado y alcalde de Teguise. Y Teguise, por ejemplo, es un municipio que ha desarrollado un plan de accesibilidad accesibilidad muy importante, que ha adaptado todos sus parques infantiles, todas sus zonas turísticas o no turísticas. Y lo digo porque lo acabo de hablar con él y lo tengo muy fresquito, pero no se ofenda ningún municipio, sea del color que sea, que ha hecho lo mismo. Y lo ha hecho bien, con gran esfuerzo. Lo que quiero decir es que, más allá de las leyes, si no vienen con financiación y con un reglamento sancionador, al final es el propio gobierno del Estado el que incumple las leyes que promueve al no dotarlas de financiación. No podemos hacer recaer sobre los municipios la responsabilidad de todo en una situación compleja, no de ahora, de atrás, porque venimos de una crisis de la que no nos hemos recuperado y ya estamos en otra crisis tremenda, donde son los ayuntamientos los que están atendiendo a la gente y los que están resolviendo en primera línea asuntos como la alimentación de cada día de tantas familias. Creo que tenemos que tomar alguna iniciativa. Mi grupo ha presentado una iniciativa que trataré de incorporarla al Pleno lo antes posible, porque además creemos que esta es una oportunidad única para ofrecer empleo en un momento en el que la gente necesita trabajar. En el umbral de años muy complicados, donde la robotización, la digitalización van a dejar a mucha gente fuera del mercado laboral, la construcción puede acoger a más gente. Y los planes de accesibilidad, si conseguimos la financiación tal y como la tiene la sostenibilidad, por lo menos con el mismo cariño tratemos las dos cosas, pueden generar muchos puestos de trabajo, además de cumplir con un derecho que tienen todas las personas con discapacidad. Muchas gracias por asistir. Lamento haberme extendido.
Gracias, señora Valido. Ahora tiene el turno, por último, por 3 minutos, la señora Cruz Oval, del Grupo Socialista.
Gracias, señor presidente. Pues en nombre de mi grupo parlamentario les agradezco la exposición. Han puesto el ojo en algo esencial. El problema que ha tenido la accesibilidad en este país es unir accesibilidad con discapacidad. Y ese es un gran problema, porque la accesibilidad es un bien necesario para el conjunto de la ciudadanía. Pero además, el conjunto de las personas a lo largo de nuestras vidas vamos a tener alguna discapacidad, o bien permanente o bien transitoria. Y evidentemente, si tenemos espacios accesibles, tenemos una comunicación accesible, vamos a estar con más autonomía. ¿Qué quiero decir con esto? Un buen gobierno, señor Esther, efectivamente, un buen gobierno es el que cumple con una ley. Y una ley que se aprobó en el 2013 y había 2 años para hacer aprobar esta normativa básica de accesibilidad y no lo hizo. No lo hizo. Dos planes ha tenido el Gobierno de España. 2004, 2000, sí, dos años y no lo aprobó. En el 2015 no lo aprobó y lo tenía que aprobar. No tuvo voluntad política el PP para garantizar la igualdad de oportunidades del conjunto de la ciudadanía de este país. Y el problema de la accesibilidad son las barreras que ponemos el conjunto de la ciudadanía. Y la primera barrera es la actitud, la de la actitud ante la discapacidad y la actitud ante la accesibilidad. Y esa barrera es difícil de superar. Y es difícil de superar cuando aprobamos leyes para contentar a un grupo de personas y luego no hacemos absolutamente nada. Fruto de que no hacemos nada es que en las comunidades autónomas, también por reivindicación de la ciudadanía, hemos aprobado leyes territoriales que luego no las hemos ejecutado. Ayer venía escuchando perpleja en una emisora pública diciendo: me encanta tener las terrazas que se queden así después de la pandemia, que las aceras estén con mesa, porque eso da vida a una ciudad. ¡Qué inconsciencia no pensar en el conjunto de la ciudadanía que tiene dificultades de movilidad! ¿Qué es lo que va a pasar con estas personas si las aceras están invadidas? Hagamos un análisis real. ¿Qué pasa con los transportes? ¿Cumplimos en Canarias con los cupos que tiene que haber de taxi adaptado? ¿Condenamos a las personas que tienen movilidad reducida? ¿Condenamos a las personas que necesitan tener vida social también a permanecer confinadas
en sus domicilios? ¿Qué pasa con la accesibilidad a nivel de programas? Hace un momento hemos abordado dificultades de accesibilidad para las mujeres que necesitan acudir en igualdad de condiciones a los servicios ginecológicos y no lo pueden hacer. Ponían los ponentes ejemplos de educación, pero tenemos ejemplos en todos los ámbitos. De verdad, en nombre de mi grupo les doy las gracias por visibilizar un problema grave que tiene esta sociedad y que, desde luego, cuenten con el Partido Socialista para ir de la mano y poder superando barreras. Porque cada vez que se cae una barrera en esta sociedad, estamos más cerca de tener una sociedad más justa. Gracias.
Muchas gracias, señora Oval. Ahora sí, por turno de 10 minutos, tienen para contestar a los distintos portavoces, tienen la palabra los comparecientes, don Ricardo Ballesteros y don Salvador Medina. Se reparten el turno como consideran y cuando quieran.
Bueno, en cuanto a infracciones, me hablaba la primera. Mandamos a infracciones un escrito que se deja de otorgar licencias de utilización para este tipo de terrazas a dificultad y nos dicen que hasta el día de hoy es la contestación que nos dicen desde la la señorita que lleva, la persona que lleva la concejalía de infracciones, que hasta el día de hoy solo se ha vinculado expediente sancionador por parte del área de infracciones y nos informa que quedan a la espera de la existencia de denuncias individuales para poder proceder a sancionar. Desde esta asociación consideramos que no hace falta ninguna denuncia y que se debe actuar de oficio por parte de la policía local, ya que igual que yo dejo una rueda encima de un bordillo y me multan, o no paso la ITV y me multan, o no llevo la mascarilla bien puesta y me multan, ellos saben que hay una ley que incumple esas terrazas y que igual que están paseando por la calle Real o por el Chaco San Ginés y ven las terrazas, deben de actuar de oficio. Eso es lo que se le ha hecho saber. Volveremos a insistir y exigirle que cumpla con el tema. En cuanto a, como he hecho notar, o la contestación a otra persona, como he hecho notar, se está viendo últimamente, en los últimos meses, que se está haciendo algo en Lanzarote, pero yo creo que en los últimos meses, por la guerra que se está dando desde Fuerteventura y de Lanzarote con este tema a todas las instituciones, espero que continúe. Pero yo creo que lo de la calle que estamos hablando es que debido a que va a haber una gran superficie de alimentación, vamos, para decir, es un hiperdino en la calle en la que estábamos hablando, y que se va a arreglar un cachito de cera, como si sucedía cuando se instaló también la otra gran superficie, para no hacer más publicidad, que se hizo en nada, 200 metros aproximadamente de donde está este. Espero que no se separe la obra a 200 metros un poco arriba, porque las aceras están, bueno, me gustaría, no he traído los vídeos, me los puedo mandar en cualquier momento a quien los pida o a quien los quiera ver, que hay vídeos de personas que van por el medio de la calle porque no hay aceras para pasar con las ruedas, la ha pasado a él directamente. La licencia de apertura, yo tengo aquí lo que se le ha hecho, que es un establecimiento que han abierto para artículos de animales, de venta de animales, comida para animales y utensilios de 2 plantas, y no solamente la planta segunda no tiene accesibilidad, sino la primera tampoco, y se le ha dado y está abierto y está funcionando. Y el otro día, en la misma puerta, se llama Koala, Comercial Koala, está en la calle Tenderete número 18 de Gana, y tiene su licencia de apertura y está abierto y vendiendo. Y en cuanto si cumplimos las leyes, si se cumplen las leyes, pero yo creo que no, que hay que cumplir las leyes, sí, pero que tiene que haber un poco más de compromiso, como decían otras de las, por parte de todos nosotros, de todos implicados, las plataformas, las asociaciones y también ustedes, y para poder llegar y que se tenga ese empujoncito que hace falta, de, como decía también ella, de Coalición Canaria, de mirarnos a la cara y decir que todas las personas tenemos los mismos derechos, no por ir en una silla de ruedas o por ser como mi nieta, síndrome de Allerman, y que vive en la calle Tenderete, en el número 51, y que nada más que puede recorrer 100 metros mi hija con ella, porque no hay más aceras. Tajaraste, 51. 50 metros para una de acera, 50 metros para otra. No hay más. Y todo lo que es de enfrente, que tiene casi un kilómetro, hasta la calle San Bartolomé, no hay aceras. Así que espero que se están haciendo inversiones, claro. Claro que se están haciendo inversiones y movimientos, porque somos muy pesados. Y porque estamos todo el día con Roberto Obrón, y que estamos todo el día con él, y estamos todo el día dándole la vara, para que una persona con la silla no se caiga como hace dos semanas, por bajar en un bordillo a 50 metros de donde vive. Inversión en la Gana, claro que se está haciendo, bueno, le contestaba el señor del PP, claro que se está haciendo inversión, pero los parques no son adaptados ni inclusivos. Se va a hacer una inversión muy fuerte que, con tiempo, la verdad es que en los dos últimos años mentiría si dijera que no ha tomado iniciativas de hacerlo, y esperemos que no se quede ahí, sino que siga haciéndolo. Nos preocuparemos de seguir dando un poquito la vara para que siga haciéndolo. Nosotros no nos cansamos. Yo estoy jubilado, no tengo nada que hacer, así que nada más que dar un poquito la vara. Y bueno, la señorita de Coalición Canaria, responsabilidad. Yo creo que más de responsabilidad es comodidad. Nos hemos hecho cómodos y no mirando a las personas que tenemos al lado, que son diferentes a nosotros y que tienen diferentes discapacidades. Yo quiero dejar que bueno, las asociaciones y la responsabilidad que el Estado y las autonomías deben de asumir. Ustedes también están acostumbrados también a gobernar y que también tenemos todos parte de culpa de eso. Ustedes están muy acostumbrados a gobernar en todas las islas y en bastantes municipios. Todos somos un poco culpables, pero también está la Constitución y está el Estatuto de Autonomía, que hay que cumplirlo, hay que todos nosotros cumplir lo que manda la ley. Y cumpliendo como lo manda la ley, daremos un paso adelante. Muchas gracias. No, si me he pasado.
Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el señor Medina.
Yo tengo poco más que añadir a lo que ha dicho el compañero, ¿no? Si acaso aclarar, por ejemplo, el tema de Argana Alta que hablábamos, que la alcaldesa, efectivamente, Atri Pérez, pues está haciendo cosas ahora en Argana, ahora. Y gracias a ella. Porque todos los que han estado anteriormente no han hecho nada. Argana Alta no tenía nada. Y ahora se está haciendo algo. Y están haciendo algo de accesibilidad porque estamos ahí, pim, pam, pim, pam. ¿Eh? Y entonces dicen, bueno, vamos a hacer algo, por aquí pasa algo raro, pero no decimos nada que nos inventemos, decimos todo lo que está en la ley, dentro de la ley del 95, que era derogada por la 1/2013, todo lo que dice la ley, todo lo que dice la normativa de vivienda, que no se pueden estar pegadas las mesas pegadas a la fachada. Eso es, además, que lo dice la doctrina, lo dice la jurisprudencia y lo dice una orden ministerial de la vivienda, que ese espacio es precisamente para personas, por ejemplo, invidentes, que es la guía que tienen para guiarse. Pues no, usted vaya por el puerto del Carmen a ver qué pasa. Todos están pegados, todos a la fachada. Los chinos sacan los productos que venden, los sacan fuera como 3 o 4 metros, ocupan casi media acera. Bueno, pues no sé, habrá que tomar alguna determinación, porque esto sigue así, lo que decíamos antes, y no se cumplen las leyes, están para algo, están para cumplirlas, como dice el compañero. Si a mí me ven sin mascarilla me ponen una multa, si yo fumo en un local público me ponen una multa. Pues oiga, esto también está escrito, es una ley, cúmplase la ley, para todos, y pongan sanciones, como se ha dicho antes, pongan sanciones. ¿Por qué no se ponen las sanciones? A mí sí me la ponen por fumar en un sitio público, y a estos señores no se les pone ninguna sanción, ¿por qué? Bueno, pues ya no tengo nada más que decir. Gracias a todos por dedicar su preciado tiempo en escucharnos, que lo hemos hecho con muchísimo cariño y con muchísima ilusión de tener aquí por lo menos gente que nos escuche de este Parlamento y que sean nuestros portavoces para poder poner solución a estos problemas. De acuerdo. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes, don Salvador Medina Martínez y don Ricardo Ballestero. De verdad, muchas gracias por haber venido aquí y por haber denunciado esta situación que nos afecta y nos preocupa en tantas islas. Muchas gracias y con esto ya se acaba la sesión.